The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a recordar el contenido de este material que se llama 48 caminos a la sabiduría. Se encuentra enlistado en la sección de la Torah oral que se llama Pirkei Avot, ética de nuestros padres. Se menciona en el sexto capítulo, la sexta Mishnah, el sexto párrafo, enunciado del sexto capítulo, menciona 48 caminos mediante los cuales podemos adquirir la Torah. Y hemos repetido que adquirir la Torah significa integrar a nosotros las técnicas para maximizar nuestro potencial en todo lo que hagamos en la vida, para conseguir éxito, en cualquier actividad, en cualquier propósito, tener éxito. Rav Noach Weinberg, que es Rosh Yeshiva, director de la Yeshiva Esha Torah, él es quien recopiló todos estos conceptos de sabiduría mencionados en general, en todo lo que es la enseñanza del judaísmo de la Torah, y él los ordenó en pasos que nosotros podemos utilizar en la vida hoy en día prácticamente. Bueno, cada día mencionamos uno distinto. Hoy vamos a hablar el número 6. El sexto de los 48 caminos de la sabiduría se llama Be'ira. Ira significa temor. Quiere decir que para alcanzar a lograr lo mejor posible nuestros propósitos en la vida, tenemos que actuar con temor. Entonces, suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es que actuando con temor vamos a poder conseguir lo que queremos en la vida? Vamos entonces a aclarar un poco a qué nos referimos. Temor, ¿qué es lo que nos da el temor? ¿Cómo actuamos cuando tenemos miedo? Con cautela, con mayor conciencia. Vemos consecuencias. Nos da un poco más de alerta, nos ayuda a maximizar nuestro potencial para actuar bien, ¿sí? En situaciones de peligro actuamos mejor. Vamos a mencionar a lo largo de este camino todas las ventajas de actuar con temor, pero vamos a hablar básicamente de dos aspectos del temor. Hay dos tipos de temor que conviene aclarar. El primero es el temor ante perder algo, ¿sí? El máximo temor es el temor de perder la vida. Si tuviéramos que caminar por medio de unas cataratas, tenemos las cataratas del Niágara, y tuviéramos que caminar en un angosto pasillo, tendríamos mucho temor. Entonces daríamos cada paso con cautela, ¿sí? Por miedo a perder la vida. Es un tipo de temor. Ahora, hay otro tipo de temor, que es el temor en el cual conviene enfocarnos, que es el temor a perder algo que podemos ganar. Quiere decir, el temor a perder una oportunidad. Vamos a poner un ejemplo que ilustra muy bien este tipo de temor. ¿Conocen todos la tienda que está aquí en Jerusalén? Se llama Amashvir. Estamos haciendo propaganda. Ok, tenemos un almacén, Amashvir, cualquier otra cadena comercial. Digamos que llegan con nosotros en una promoción. Nos dicen, Mario, hoy es una promoción especial. Como eres el cliente 1,000,000 que entraste a Amashvir, te vamos a dar media hora. Tienes media hora en Amashvir para sacar, sin costo alguno, todo lo que tú quieras. Media hora, ¿sí? Media hora únicamente.
Un camión para comprar.
Entonces, vas a tener obviamente temor. ¿Por qué? Porque no quieres dejar de perder la gran oportunidad. En media hora tienes que ver qué es lo más que puedes sacar, obviamente de mayor costo, y no quieres perder ni un solo segundo. ¿Qué vas a decir en esa media hora? No, voy a tomar un café 5 minutos, que voy a tomar una siesta 10 minutos, ¿qué vas a decir? No, ¿o a dónde vas a ir? ¿Al departamento de chocolates a sacar chocolates 10 minutos? ¿O al departamento de ropa deportiva a probarte trajes deportivos 10 minutos? No, si sabes que es una gran oportunidad de media hora y puede ser la media hora para el resto de tu vida, vas a pensar, tal vez te tomes 5 minutos o 2 minutos o lo que sea necesario para organizarlo mejor, y vas a ir al departamento de joyas, sí, de piezas de oro, cosas que sean pequeñas que tú puedas conseguir sacar, o vas a ir tal vez al departamento de aparatos electrónicos donde también ahí puedes retirar cosas valiosas. Pero definitivamente no vas a perder el tiempo. ¿Y cómo vas a actuar? Con agilidad, con velocidad, obviamente con temor, pero ¿qué te va a proporcionar este temor? Un sentimiento de alegría, porque sabes que el temor es de algo positivo. Este es el enfoque del temor que queremos subrayar. El temor de llegar a perder una gran oportunidad. Entonces vamos a entrar de lleno a la segunda etapa de estos 48 caminos, que es ¿cómo? ¿Cómo logramos conseguir temor en la vida? Y obviamente aclarar, ¿temor hacia qué? Entonces, lo primero que vamos a aclarar es lo siguiente. Temor en el judaísmo viene relacionado con lo que es libre albedrío. ¿Saben lo que significa libre albedrío? Libre albedrío. Albedrío. Es poder de escoger lo que queremos en la vida. Free choice. Free choice o libre albedrío significa nosotros decidir qué hacemos con nuestra vida. Eso es libre albedrío. Para casualmente en hebreo decimos que todas las palabras que tienen la misma raíz se conectan entre sí. Y la palabra de libre albedrío, perdón, la palabra de miedo, que es su raíz, viene de ira. Ira también es temor. No, roed es temblar. Temblar. Pero estamos hablando de temer. Ira, temer. Yud resh alef. Y es muy parecido a la raíz de la palabra ver, que es liot. ¿Sí? Roe. Bueno, inclusive dice la Torah, que la Torah es nuestro libro de instrucciones, Torat Hayim, instrucciones de vida. Nos menciona la Torah en el quinto libro, en el libro de Deuteronomio, menciona lo siguiente. En el libro de Dvarim de Deuteronomio, el décimo capítulo, el doceavo párrafo, dice: Ve'ata Israel, ma Hashem Elokeja shoel mimcha, kim lira'et Hashem Elokeja. Dice: Y ahora Israel, ¿qué Dios, tu Señor, te pide a ti, sino temer a Dios, tu Señor? Y nos dice ahí Rashi, que es el comentario oral, de la tradición oral, de la Torah oral, de este párrafo, la Torah escrita, dice, Akol videi shamayim, hutz mirat shamayim. Quiere decir, todo está en manos de los cielos, excepto temer a los cielos. Entonces, por un lado nos dice el Pasuk, ¿y qué pide Dios de nosotros más que temerlo? Y por otro lado nos dice Rashi, que todo está en manos de los cielos, excepto temer a los cielos. Entonces, ¿cómo ponemos sentido? Y además recordando que la palabra irá también tiene una raíz muy cercana, muy similar, que es de ver, lirot. Entonces, ¿qué viene acaso todo esto? Explicamos muy sencillo en el judaísmo. Uno puede decidir si se va a encontrar un amigo o si no se lo va a encontrar en la calle. Uno puede decidir qué va a suceder, qué no va a suceder, tantas cosas que están en la vida. Digo, Dios no lo quiera, tantos accidentes, Judaísmo hicimos, uno no decide qué va a suceder con su vida. Uno no decide qué situaciones va a afrontar. ¿Qué es lo que uno decide? Uno tiene la oportunidad de escoger qué camino tomar ante cada situación y situación. Por eso decimos, Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Todas las situaciones vienen, se plantean, Dios las crea. ¿Qué está en nuestras manos? Decidir cómo actuar, qué escoger en cada situación y situación. La palabra ver, irá, y la palabra temer vienen muy conectadas. Porque es temer las consecuencias de nuestras decisiones. Eso es lo que tenemos en nuestra mano. Alguien que teme las consecuencias de sus decisiones va a decidir con prudencia. Alguien que no teme las consecuencias, no le importa qué decisiones tomar. La idea es, el temor nos ayuda a decidir mejor. Por eso es conveniente utilizarlo y es lo que de hecho está en nuestra mano. El temer y a través de temer, tomar correctas decisiones. La siguiente etapa es, la única manera para temer es desear temer. Tenemos que desear temer. Si no deseamos temer, si no deseamos ver las consecuencias, las podemos no ver como un niño. Un niño no ve consecuencias. Un niño tiene su mundo, juega con sus animalitos, con sus cochecitos, pero no hay mundo. Así pues, una persona puede decidir no ver consecuencias, no ver lo que hay en el mundo, no ver lo que hay en sus actos, tratar de jugar que su vida es lo que él decida, o puede abrir los ojos ante la realidad. Nosotros tenemos que desear ver la realidad, está en nuestras manos. Ver la realidad de lo que nosotros hacemos, de lo que encierra en sí el mundo, de todas las posibilidades. Es en nuestras manos la opción de verla o no ver la realidad. Para ver la realidad, para ver las consecuencias, tenemos que utilizar el miedo, porque el miedo nos va a dar esta conciencia de la realidad. Vamos a mencionar básicamente por qué el hombre no quiere ver las consecuencias. ¿Por qué el hombre no quiere ver consecuencias de lo que hay ahora en el mundo o de lo que podría ser en mi vida? ¿Qué es lo que nos detiene? Básicamente hay cuatro puntos que nos evitan a nosotros aceptar o querer tener miedo ante la vida. El primer punto es porque es incómodo. Es incómodo tener miedo. ¿A quién le gusta? Es incómodo. Preferimos estar tranquilos, pensar que todo está seguro. Entonces, es el primer punto, que es incómodo. No queremos cosas incómodas. El segundo punto, porque pensamos que el miedo nos limita, nos restringe, ¿sí? Si tienes miedo, vas a dejar de hacer cosas. Entonces te vas a sentir limitado. Como no queremos sentirnos limitados, obviamente no vamos a querer tener miedo. El tercer punto que nos limita a desear tener miedo es que pensamos que el miedo nos está motivando a actuar para aquel que nos está atemorizando. Si una persona nos atemoriza o si algo nos atemoriza, pensamos que no somos libres de hacer lo que nosotros queremos, sino que estamos sujetos a hacer lo que aquella cosa o aquella persona que nos atemoriza quiere que hagamos. Pensamos que el miedo nos hace esclavos de otra voluntad o esclavos de algo. Nos limita. Nos hace trabajar para otro. Vamos a aclararlo más adelante exactamente, con más expansión. O el cuarto punto, pensamos que actuar por miedo no es motivación correcta. Decimos, actuar, ¿cuál es el chiste, no? Cualquiera hace las cosas por miedo. El chiste, lo bueno, lo meritorio, es hacerlo porque uno quiere, no porque tenga miedo. ¿Cuál es la ganancia por miedo? El objetivo es que realmente uno lo haga porque él quiere. Entonces pensamos que no es digno. No es digno actuar por miedo. Digno es actuar porque uno quiere, por amor. Pero actuar por miedo pensamos que no es digno. Entonces estos cuatro puntos tienen algo de cierto, pero también tienen mucho de equivocado. Vamos a tratar de aclararlos y vamos a ver dónde están equivocados estos cuatro puntos. El primer punto dijimos, no queremos tener miedo porque es incómodo. Sí, nos limita, pero no. En este punto es porque es incómodo, es molesto. Pensamos que andar teniendo miedo en la vida nos hace sentir mal, entonces por eso no lo queremos. Vamos a recordar un concepto que ya hemos mencionado. ¿Cuál es la decadencia que decimos, la mayor tragedia de la civilización occidental de hoy en día? Que piensan que lo opuesto del trabajo, del esfuerzo, de la pena, piensan que el esfuerzo de eso es ¿qué? El placer. Se piensa que lo opuesto de la molestia, que lo opuesto del esfuerzo, que lo opuesto de la incomodidad es el placer. Entonces la gente piensa que la manera de obtener placer es reduciendo la incomodidad. Entonces, si el miedo es incómodo, ¿cómo piensan que van a obtener placer? Reduciendo el miedo. ¿Está claro este planteamiento? Pero vamos a aclarar cómo este planteamiento es erróneo, incorrecto. La gente paga por tener miedo, porque a pesar de que es una molestia, a fin de cuentas es un placer. Y como todo lo que decimos en el judaísmo, el precio del placer es el esfuerzo. Un ejemplo clásico que damos es los hijos. Los hijos son uno de los mayores esfuerzos, una de las mayores molestias desde un ángulo, uno de los mayores trabajos, penas que exigen una persona, pero los hijos son uno de los mayores placeres. El precio del placer es el esfuerzo. Y así como el miedo es incómodo, da trabajo, da molestia, eso a su vez da placer. Y la gente paga por tener miedo. Vamos a poner ejemplos de gente que paga por tener miedo. ¿Cuál es un ejemplo clásico? que la gente paga por eso. Las películas, que bueno, Josef lo mencionó, la gente paga por ir a ver una película que lo va a atemorizar. Si la gente no obtuviera placer, ¿pagaría? No, está pagando porque le da placer. Entonces va a sentarse en una película que le da miedo porque es su placer. ¿Qué otras cosas hace la gente por miedo? En México se conoce como la montaña rusa.
Los juegos de diversión.
Como montaña rusa. Montaña rusa, ¿sí? Donde uno se sube a un carrito que toma subidas y bajadas y curvas a velocidades altísimas y uno tiene miedo de que vaya a salir volando el carrito y Dios no quiere, uno pierda la vida. Aún le da miedo, pero va y paga. No solo eso, paga y saliendo, ¿qué? Se está riendo. Siente placer de haber tomado el miedo. ¿No es cierto? Otro ejemplo clásico es el paracaidismo. La gente paga por tirarse de una altura mortal. ¿Cuál es el placer? ¿Cuál es el placer de la aventura? Es de nuevo lo mismo, el miedo. Sobreponerse al miedo es un gran placer. Bueno, cuando uno termina, ¿cuál es el gran placer? ¿Cuál es este placer? ¿Por qué la gente se sale riendo de la montaña rusa? ¿Qué es lo que uno aprecia?
Enfrentó, salió y pasó el miedo.
Pero aunque no haya que enfrentar, bueno, también digamos que sí es una parte de enfrentar. Pero nos pone en contacto de que es bueno estar vivos. Apreciamos lo bueno que es estar vivos. Nos hace adquirir mayor conciencia de la realidad en la que vivimos, ¿sí? El temor ante una película nos hace apreciar no tener que vivir ni con el monstruo ni en esa situación. El temor de la montaña rusa es regresar a la tranquilidad de la vida en la tierra. El temor nos ayuda a tomar la conciencia. Ahora, hay un tipo de miedo negativo, el cual definitivamente conviene evitar, que ese es totalmente negativo, ¿sí? El miedo, digamos, al fracaso. Si una persona tiene que hablar en público, muchas veces se atemoriza. Pero es un miedo negativo, es lo que se llama paranoia. Este no es un miedo real. ¿Cuál es el miedo de hablar ante 3.000 personas? ¿Qué le puede pasar a uno? Lo peor que le puede pasar es que la gente se salga a la mitad. Es lo peor que le puede pasar, ¿no? O que lo abucheen. Fuera de eso, que le tiren tomates. Dudo mucho que haya, no conozco yo personas que hayan muerto porque le hayan tirado un tomate en la cabeza. Entonces ese es un miedo irreal, un miedo inadecuado. Otro tipo de miedo de personas que están subiendo una montaña y a la mitad les entra temor y se quedan parados. Ya no quieren ni subir ni bajar. Pero aún cuando las personas están totalmente protegidas y seguras, amarrados con cinturones y con cuerdas y demás. Entonces, eso es un miedo que viene de la mano, el cual conviene evitar. Pero el miedo, el temor correcto ante las consecuencias, a pesar de ser un temor que hasta cierto punto da molestia, por otro lado nos da conciencia y es nuestro placer. El segundo punto que dijimos, pensamos que el miedo nos restringe. ¿Sí? Pensamos que el miedo nos limita, que ya no vamos a poder actuar. Si tengo miedo no voy a actuar, pues no queremos estar limitados. Por eso no nos gusta tener miedo. Vamos a ver cuál es el verdadero ángulo. No sé si todos hemos, yo creo que todos hemos oído casos en el que hubo un incendio. En el que hubo un incendio y hubo una persona que entró, el bombero, ¿cómo dicen en portugués? ¿Bombero? Bombero tuvo que apagar el fuego y cuando ya estaba apagando el fuego o cuando vio que toda la casa estaba en llamas, en flamas, ve en el fondo un niño, ¿sí? Un bebé. Y ve que tiene cuestión de segundos. Las probabilidades de que no salga tal vez sean muchas porque todo está quemado. Pero a pesar de eso, él tiene una habilidad increíble, y logra entrar en cuestión de segundos y hace cosas que nunca hubiera hecho en situaciones normales y logra sacar al niño y logra salir con él. Son casos reales. O casos de una mamá donde el niño se fue gateando y se cruzó una calle. Y cuando la mamá se da cuenta, viene un automóvil a gran velocidad y su bebé está justo a media calle. Y la madre en cuestión de segundos corre y toma al niño y brinca. Ejemplos como este hay muchos.
¿Situaciones
límites? Sí, situaciones tan, tan peligrosas donde la persona actúa con una tremenda agilidad. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando nosotros vemos las consecuencias, cuando nosotros sentimos, pero realmente integramos hasta los huesos, la gran pérdida que está a punto de ocurrir, eso nos motiva a actuar al máximo de nuestra posibilidad. Cuando la madre se da cuenta de que su hijo, que es todo para ella, está a punto de morir, ella sabe que es todo o nada. Y eso lo obliga a ella a utilizar el máximo de su potencial al actuar. Vemos que el miedo, lejos de restringir, lejos de limitar, maximiza nuestro potencial. Otro ejemplo. Si viene una persona y entra ahora aquí, a este cuarto, y digo, Haz Shalom, nos amenazara a todos con una pistola, ¿sí? Nos dijera, o memorizan todos en una hora los 48 caminos de la sabiduría, o los mato, Haz Shalom. ¿Creen que podríamos o no memorizar los 48 caminos de la sabiduría en una hora? Ante el temor de una amenaza de muerte. Estoy seguro que podríamos, no tengo duda, ¿sí? Si alguien nos amenazara y nos dijera, tienen 3 meses para memorizar todo Pirkei Avot, ante una amenaza de muerte lo memorizamos. ¿Por qué? Porque de nuevo, apreciando lo mucho que podemos perder, vamos a maximizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para no perderlo. Y tenemos un gran potencial. ¿Cuál es nuestro problema? Que no estamos acostumbrados a utilizarlo. Pero si nos vemos obligados a utilizarlo, lo vamos a utilizar. Vemos de nuevo que el miedo nos ayuda a maximizar nuestro potencial. Entonces, lejos de restringir, repito, el miedo nos ayuda a maximizar nuestro potencial, nos ayuda a realmente lograr lo que queremos en situaciones donde normalmente no lo haríamos. Bueno, el tercer punto, pensamos que el miedo nos obliga a trabajar para otra persona. Nos hace hacer algo que no queremos hacer nosotros realmente. Entonces vamos a aclarar dos términos. ¿Qué conviene aclarar? Hay dos términos. Uno es libertad y uno es licencia. Y desgraciadamente hoy en día se confunden mucho. Licencia es lo que generalmente decimos es el lema de Estados Unidos. ¿Cuál es el lema de Estados Unidos? The land of the free. ¿Sí? Mucha gente piensa que the land of the free significa la tierra de la libertad. En el judaísmo decimos no. The land of the free, la tierra de la licencia. ¿Qué significa free? Free significa gratis. Gratis, en el judaísmo decimos la tierra de la licencia, licencia para que cada quien haga lo que tenga ganas de hacer. Si una persona tiene ganas de tomar y emborracharse, puede tomar y emborracharse. Si una persona tiene ganas de quedarse dormido todo el día, se puede quedar dormido todo el día. Si una persona tiene ganas de suicidarse, se puede suicidar. Si una persona tiene ganas, es la tierra de que la persona tiene licencia de hacer lo que tenga ganas con un límite. ¿Cuál es el límite? De que no afecte a su prójimo. Y entre comillas. Porque si profundizamos en el aspecto, vamos a ver cómo sí realmente afecta a su prójimo. Pero aparentemente, dicen que mientras uno sea homosexual y no provoque al otro, uno no está realmente afectando al otro. Entonces uno tiene licencia de ser homosexual. Esa es la tierra de la licencia. Licencia de que cada quien haga lo que tenga ganas.
Es más bien
licencia. Cada quien puede hacer lo que tenga ganas. Pero vamos a definir lo que es libertad según el judaísmo. Y vamos a ver cómo es muy distinto de este concepto. Según el judaísmo, ¿qué significa libertad? Según el judaísmo, significa hacer lo que realmente queremos hacer. Eso es ser libres. Si alguien está presionado por lo que opina la sociedad, si alguien está sujeto a las normas sociales, uno no es realmente libre de hacer lo que quiere. eres esclavo a hacer lo que dice la sociedad. Si uno tiene un vicio y él no lo puede dejar, uno no es libre, uno es esclavo de su vicio. Si alguien quiere hacer cosas y no puede, está esclavo a no poder hacerlas. Entonces en el judaísmo decimos, ¿qué significa ser libre? Libre significa poder hacer lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que realmente queremos hacer? El judaísmo nos dice, tenemos dos partes dentro de nosotros, lo hemos mencionado continuamente. El hombre tenemos dos partes, dos polos. Una parte de nosotros, la parte del alma, que se identifica con cosas positivas. Quiere ser grandiosa, quiere amar a su prójimo, quiere ser feliz, quiere ser buena. Es la parte positiva. Tenemos una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? La parte de lo que tiene ganas. Tenemos ganas de quedarnos dormidos, tenemos ganas de no ayudar al prójimo, tenemos ganas de hacer muchas cosas que realmente no nos ayudan. Ese es nuestro conflicto. En el judaísmo, si sabemos que Dios nos obliga y nos está realmente obligando, nos va a castigar si no hacemos lo que Él dice y nos va a recompensar si hacemos lo que Él dice, y si vemos que Dios realmente existe y lo que Él dice se va a cumplir, entonces vamos a tenerle miedo. Y si le vamos a tener miedo, vamos a hacer lo que Él nos ordena. ¿Y qué es lo que Dios nos ordena? Nos ordena amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Nos ordena ser felices. Nos ordena preguntarnos para qué vivirnos y vivir para cosas que nos convienen. Si realmente tememos a Dios y le hacemos caso, ¿qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar amando a nuestro prójimo, vamos a terminar siendo felices, vamos a terminar siendo personas de bien. Ahora, ¿esto realmente nos conviene o no nos conviene? Claro que nos conviene. Pero si no nos obligan, nunca lo haríamos. Vemos que entonces el temor nos obliga a hacer lo que realmente queremos ser. Entonces, lejos de evitar, lejos de obligarnos o de no permitir que seamos las personas que queremos ser. Al contrario, nos obliga a ser lo que realmente queremos ser, pero no nos dan ganas. ¿Un niño tiene ganas de lavarse los dientes? No, pero si su padre lo obliga, cuando el niño alcanza la madurez suficiente, aprecia el gran favor que le hicieron al obligar a lavarse los dientes. ¿Un niño quiere ir al colegio a estudiar? No. Pero cuando el niño alcanza la madurez suficiente, aprecia que lo hayan obligado a ir al colegio. Y así sucede con nuestra vida también. Nosotros vemos a la Torah, judaísmo le llamamos instrucciones de vida, pero no entendemos cómo ponernos unas cajas negras que se llaman tefilim, o no entendemos cómo cumplir ciertas cosas que se llaman mitzvot. Nos ayuda, no entendemos. Entonces, no nos dan ganas de hacerlas. Pero si tenemos miedo, si sabemos que Dios existe y el que no cumple todos estos estatutos va a ser castigado, entonces por miedo empezamos a hacerlo. Y una vez que empezamos a hacerlo, cuando alcanzamos la madurez suficiente, y no es después de mucho tiempo, sino que pasan algunos meses, nos empezamos a dar cuenta y empezamos a apreciar cómo realmente nos conviene hacer todo lo que dice esta Torah. Entonces, por miedo hicimos algo que a fin de cuentas nos conviene. Quiere decir que el miedo realmente nos ayuda a hacer lo que realmente queremos hacer. El cuarto punto que pensamos, por lo cual no queremos tener miedo, es porque decimos, ay, no tiene chiste. Cualquiera actúa por miedo, ¿no? ¿Cuál es el gran mérito? Si alguien te amenaza con una pistola y te obliga a hacer algo, y lo haces, pues ¿cuál es tu gran mérito? ¿Cuál fue tu libre albedrío? Lo hiciste porque estabas obligado. Entonces, vos me dices, esto tiene un punto de verdad. Realmente, Lo mejor sería no actuar por miedo, sino actuar por amor. Que uno apreciara, mira, la Torah son instrucciones de vida, Dios creó el mundo para nuestro placer, a fin de cuentas lo único que nos pide es para nuestro placer, pues vamos a hacerle caso por nuestro placer, eso sería lo mejor actuar. Pero muchas veces no podemos, muchas veces no nos dan ganas. Entonces, el miedo es una excelente motivación, porque nos obliga a actuar. Si es una buena motivación, tenemos que usarla. Obviamente tenemos que usarla, ¿por qué no? Y Rav Noach Weinberg, Rosh Yeshiva, que es quien explica estos 48 caminos, da una definición muy muy buena de por qué operamos en el judaísmo tanto con el sistema de recompensa y castigo. La gente piensa, oye, esto de recompensa y castigo suena infantil. ¿Por qué el judaísmo cada ratito dice, si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal? ¿Por qué Dios tiene que estarnos recordando recompensa y castigo, recompensa y castigo? Si somos gente madura, si somos gente adulta, no necesitamos que nos digan tanto recompensa y castigo. Pero no es cierto. Es muy necesario actuar con recompensa y castigo por lo siguiente. ¿Qué es en sí recompensa y castigo? Recompensa y castigo es como el sistema de información de nuestro cuerpo ante el dolor. ¿Cómo se llama eso? Detecta cualquier contacto, los sensores nerviosos. Entonces, si tocamos algo que está caliente, luego se transmite por las células nerviosas información al cerebro de que nos estamos quemando. Sentimos dolor y automáticamente viene una respuesta que es quitar la mano. ¿Qué quiere decir? Que gracias a que tenemos un sistema que siente y que nos hace que nos duela situaciones externas, podemos protegernos a no quemarnos. Si tocamos fuego, ¿qué hacemos? Inmediatamente quitamos la mano. Es un aviso. ¿Y qué es lo que logra ese aviso? Logra que no perdamos la mano. Si sentimos dolor, actuamos. Lo mismo sucede con recompensa y castigo. Si alguien llegara con nosotros y nos dijera, Abraham, te vamos a dar unas pastillas, píldoras. Pills. Píldoras, ¿sí? Que si las tomas, vas a dejar de sentir cualquier tipo de molestia. Si tocas fuego, no te va a quemar. Si te rompes una mano, no te va a doler. ¿Tú aceptarías tomarlas?
Es como una droga.
Sí. Vamos a decir, alguien viene contigo y te dice, Abraham, tenemos estas pastillas que si tú las tomas, ya no vas a sentir ningún tipo de dolor. Si tú tocas fuego, no te va a quemar. Si tú te rompes la mano, no te va a doler. ¿Quisieras tomarlas? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría después de una semana? ¿Pondrías la mano y de repente huele a quemado? Ya no tienes mano. ¿Sí? Alguien te está pegando y tú no te das cuenta. De repente ves y tienes el brazo roto. Si tomáramos pastillas para no sentir el dolor, ¿qué pasaría después de una semana? No tendríamos nada. Sería trágico. ¿Qué es lo que hace el dolor? El dolor nos pone en alerta. Nos dice, cuidado, mueve la mano, no te quemes. Lo mismo es el sistema de recompensa y castigo. Si la gente no lo utiliza, si la gente no tiene miedo, si no tenemos miedo ante la recompensa, ante el castigo y no nos motiva la recompensa, no tenemos un sistema inmunológico. Entonces caminamos por la vida y podemos hacer lo que queremos y pensamos que nada va a pasar. Y no nos damos cuenta que nos estamos lastimando. Y el alma es muy, muy sensible. El alma se afecta mucho. Pero las cosas espirituales no son sensibles ante la vista. Si alguien se quema y deja la mano, ve su ampolla. Entonces es aparente, también sintió el dolor, es aparente que se está lastimando. Pero ¿qué pasa? Cuestiones espirituales no son tan aparentes. Entonces muchas veces nos estamos dañando espiritualmente, pero no lo sentimos, no lo sentimos físicamente. Entonces podemos engañarnos y pensar de que nada nos está pasando, pero no nos damos cuenta que nos estamos dañando. Y un ejemplo, digamos, son la radiación. La radiación hoy en día, la gente no se da cuenta. Radiación atómica. Es algo que físicamente uno no es sensible a eso. Pero después de un tiempo las personas se dañan. Lo mismo sucede con todo lo que la Torah menciona. La Torah son instrucciones para vivir mejor. Muchas veces nos deprimimos. Y no sabemos por qué nos deprimimos. O estamos tristes. O muchas veces el matrimonio fracasa y no sabemos por qué. No sabemos por qué, pero muchas de las causas es porque nos estuvimos lastimando espiritualmente al no obedecer las instrucciones de la Torá. Pero como físicamente no nos damos cuenta, no relacionamos una cosa con otra. Mucha gente dice, no, la Torá dice que no hay que viajar en Shabbat, que no hay que trabajar en Shabbat. Y dicen, pero eso es obsoleto, eso era para hace 1000 años o 2000 años, donde el trabajo era... Hoy en día el trabajo no cansa. Entonces la gente no entiende que Dios no necesita que cuidemos Shabbat para Él. Dios es todopoderoso, Él es perfecto. Si cuidamos Shabbat es para nosotros. Cada vez que una persona no cuida Shabbat, su alma se está dañando. Es como si se está quemando. Tal vez al principio no se dé cuenta, pero después de un tiempo se va a dar cuenta. Entonces hay que tener miedo ante el daño que nos podemos hacer. Y si no es la mejor motivación, por lo menos es una motivación muy, 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 muy eficaz, que conviene ser utilizada. Bueno, ya que vimos todo esto, entonces podemos ver cómo realmente nos conviene. Y si nos conviene tener miedo, vamos a decidir. Vamos a decidir abrir los ojos y realmente empezar a tener miedo de las consecuencias. Sin miedo podemos dañar a otras personas, podemos pisotearlas, podemos dañar a nuestros seres queridos y no darnos cuenta. Bueno, el siguiente paso es, el miedo mantiene nuestra mente funcionando. Así como lo habíamos dicho al principio, si estamos alertas de lo que podemos perder o lo que podemos dejar de ganar, vamos a estar pensando, vamos a estar actuando, vamos a estar motivados. Nos tiene activos. Por eso conviene tener miedo. Entonces, una manera directa para conseguirlo es recordar que para utilizar nuestro potencial tenemos que tener miedo, tenemos que motivarnos a vivir. Entonces, ver lo que podemos dejar de ganar en la vida, o ver lo mucho que podemos perder, y esto nos va a motivar a tener miedo. Tenemos que darnos cuenta de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de la realidad? Con el primer paso. Lo primero, o lo más significativo, de lo que todo hombre debe tener miedo, ¿de qué es? De la muerte. Es lo más real, que tenemos que tener miedo porque es algo evidente. Hay personas que pueden creer o no pueden creer en Dios, etc. Pero la muerte es algo aparente, obvio e inevitable ante toda persona. Entonces, todo el mundo tiene que tener miedo ante la muerte. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos miedo a la muerte? Porque no le tenemos miedo a la muerte, porque pensamos que somos del club de los inmortales. ¿Qué significa que somos del club de los inmortales? Pensamos, cuando vimos que una persona murió, ¡ah! Él murió, o porque hizo algo inadecuado, o porque él, etcétera. Él muere porque él era del club de los inmortales. Pero yo, digo, Hasbe Shalom y lo aleinu, pero pues yo, ¿cómo? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta de que nosotros también somos mortales? Cuando alguien cercano muere. O cuando alguien conocido de nosotros, de nuestra misma edad, muere. Cuando vemos que alguien, no sé si todos tienen o conocen, personas que estaban haciendo su vida normal, personas muy sanas, y de repente, un ataque cardíaco. O se fueron a acostar y ya no amanecieron. Son los casos que más nos impactan. ¿Por qué más nos impactan? Porque nos hacen ver que la muerte es algo real, es algo que a fin de cuentas nos va a alcanzar, y es algo de lo cual no podemos escapar. Entonces, es lo primero a lo que debemos de temer ante la muerte. Si ya tememos a la muerte, ¿cómo lo utilizamos? Hay que utilizarlo de la siguiente manera. Si nosotros nos preguntamos cuántos años vamos a vivir, ¿cuántos podemos vivir? 50, 80, sí, Besat Hashem, 120. ¿Cuánto es 120 años si pensamos en términos de eternidad? ¿Cuánto es eternidad? ¿1000 años? No, más de eso. ¿Un millón de años? Más de eso. ¿Un millón de millones? Más de eso. ¿Miles de millones de millones de millones? Aún más de eso. Eternidad significa no deja de interrumpirse. ¿Qué son 80, 120 años comparado con la eternidad? Es algo a lo que hay que tenerle miedo. Entonces, si nuestra vida es tan corta comparada a la eternidad, tenemos que tratar de aprovecharla lo mejor posible. Tenemos que tratar de aprovechar la vida lo mejor posible. ¿Qué va a pasar si una persona llega a los 70 años y se da cuenta de que no hizo nada en su vida, de que desperdició toda su vida? ¿Es para que nos dé miedo o no? Es para que realmente nos dé mucho miedo. Entonces, ¿cómo podemos lograr maximizar nuestra vida, aprovecharla? Podemos pensar de la siguiente manera. Si alguien fuera con un doctor Haz Veshalom y le dijera, este es tu último día de vida, ¿cómo lo viviríamos? ¿Qué haríamos en él? ¿Nos quedaríamos dormidos hasta las 12 de la mañana? ¡Claro que no! Si fuera el último día de vida, trataría de alcanzar a hacer lo más posible. Trataría de encontrar lo último antes de dejar este mundo. ¿Quién nos garantiza que este no es el último día de nuestra vida? Digo, que Besat Hashem vivamos muchos años. ¿Tenemos una garantía de que no es este el último día de nuestra vida? ¿Tenemos una garantía de que no es esta la última hora de nuestra vida? Si realmente queremos aprovechar la vida, tenemos que vivir cada día como si fuera el último, porque realmente podría ser el último. Hay un ejercicio muy bueno que todos podemos aplicar, que es el siguiente. Si Dios no lo quiera, un doctor nos dijera, ¿sabes qué? Tienes nada más 3 meses de vida. Entonces, planear. Es un ejercicio práctico, planear. Si nada más tuviera yo 3 meses de vida, ¿qué quisiera hacer de aquí a estos 3 meses? Planearlo. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio, si un doctor nos dijera, ¿sabes qué? Tienes 1 año de vida. Entonces, planear, si tuviera 1 año de vida, ¿qué haría de aquí a 1 año de vida? Si el doctor nos dijera, tienes 3 años de vida, ¿qué haría yo de aquí a 3 años de vida? Y por último, si el doctor nos dijera, tienes 60 años de vida, ¿qué haría yo de aquí a 60 años de vida? ¿Sí? Ya que tengamos los 4 categorías, 3 meses, 1 año, 3 años y 60 años, tratar de integrarlos y hacer una lista común. Porque la realidad es, no sabemos si van a ser 3 meses, 1 año, 3 años o 60 años. Entonces, si hay cosas muy importantes que haríamos de aquí a 3 meses, conviene tal vez empezar a hacerlas. Y si hay cosas que se puede pensar hasta 60 años, pero que requieren sembrar las semillas para alcanzarlas, entonces conviene también empezar a sembrar las semillas. Entonces, conviene integrar todas las posibilidades en una sola lista, pero tener bien claras todas las alternativas, ya sean de 3, ya sean 3 meses a 60 años, pero poder dejar terminado lo más importante en nuestra vida, recordar que somos mortales. La siguiente cosa a la que podemos empezar a temer es a las consecuencias de la vida. Todo el mundo quiere un matrimonio feliz, todo el mundo quiere un matrimonio estable, un matrimonio alegre. Todo el mundo quiere asegurarse que sus hijos van a salir bien educados. Ver el mundo hoy en día, desgraciadamente hay muchos problemas en el matrimonio, muchos problemas al educar hijos. Tenemos nosotros que temer que nos pueda pasar lo mismo. Entonces tenemos que decidir, yo no quiero que a mí me pase eso. Y si yo no quiero que a mí me pase eso, tengo que prepararme. Yo no puedo decir, a otros sí les va a pasar, a mí no me va a pasar. Darnos cuenta que a todos nos puede pasar. Y la única manera de evitarlo es preparándonos. ¡Temer! Si hoy en día en el mundo hay más del 50% de divorcios, quiere decir que cada persona que se case, mínimo 1 de cada 2 se va a divorciar. ¿Quién garantiza que no vamos a ser nosotros? La única manera es preparándonos. Tenemos que temer fracasar en el matrimonio y que ese temor nos motive a investigar de qué se trata el matrimonio y a prepararnos, a estudiar. Eso es utilizar el miedo positivamente. Y tenemos que llevar en sí el temor a las consecuencias a todos los puntos de la vida. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? 100%, 80%. ¿Cuál es la probabilidad de todas las tragedias que están sucediendo? De hambre. ¿Cuál es la de suicidios? Hambre. Que gente no tiene que comer.
Fomia.
Hambre. Tantas tragedias. Tenemos que temer ante tanta tragedia y motivarnos a hacer algo. Y en el judaísmo decimos, todos podemos hacer algo. La cuestión es, ¿queremos o no queremos? Y la manera de creerlo es viendo la realidad. Temer es ver las consecuencias. ¡Ver las consecuencias! Nosotros podemos hacer algo si actuamos. El pueblo judío está desapareciendo o no está desapareciendo. Si no es por atentados, si no es por por asesinatos, es por asimilación o por cualquier otro tipo de problema. Queremos que el pueblo judío siga o no siga. Tenemos que tomar miedo de que desaparezca o no desaparezca. Nuestros nietos, ¿queremos que sigan siendo judíos o no? ¿Cuál es la manera de garantizar que nuestros nietos van a ser judíos? Que nos dé miedo, para que el miedo nos motive a prepararnos y preparar a las futuras generaciones y luchar por el pueblo judío. Tenemos que utilizar el miedo. Y la manera es nunca jugar el síndrome del avestruz. Ya lo hemos repetido. ¿Cuál es el síndrome del avestruz? En inglés,
ostrich.
The ostrich syndrome. ¿Cuál es el síndrome del avestruz? La avestruz, cuando ve miedo, cuando ve leones, sumerge la cabeza en la tierra. Sumerge la cabeza en la tierra porque piensa que si ya no ve a los leones, ya no está en peligro. ¿Pero qué pasa? Los leones se la comen. Así es. El que huye ante el temor, el que de repente piensa, oye, ¿para qué vivo? Y a fin de cuentas voy a morir. Y huye al cine. O evite esos pensamientos. Está metiendo la cabeza a la tierra. Es como la avestruz. No hacer eso es lo peor que uno puede hacer. Bueno, vamos a pasar a la tercera etapa. ¿Por qué es necesario vivir con miedo? Entonces, lo primero, porque es la manera de motivarnos a usar nuestro potencial. El sistema de recompensa y castigo nos motiva a utilizar nuestro potencial. Si pensamos que no hay nada que ganar o nada que perder, no actuamos. Si podemos perder la vida, actuamos con prudencia. Si tenemos media hora en el mashbir y vemos que en media hora es mucho lo que podemos ganar o mucho lo que podemos perder, mucho lo que podemos dejar de ganar, nos motivamos a actuar rápido. Entonces, ver que en la vida es una oportunidad. Cada etapa de nuestra vida, el matrimonio, el ser padre, el vivir, la madurez, 60 o 70 años son una oportunidad única. ¿Qué más temor que llegar a los 70 años y darse cuenta que uno perdió la oportunidad que ya nunca regresa? Entonces tenemos que utilizar la oportunidad. Eso nos va a motivar a actuar. Número 2, en el judaísmo decimos, no hay sabiduría si no hay temor. Porque el temor es lo que nos ayuda a ver las consecuencias. Y solo alguien que ve las consecuencias va a buscar actuar correctamente para no equivocarse. Por eso, la única manera de obtener sabiduría es con el temor a equivocarse. Cuando alguien sabe lo mucho que puede perder si se equivoca, uno realmente va a aprender a cómo no equivocarse. Si a alguien no le importa equivocarse o no, no va a aprender a dejar de equivocarse. La única manera de ser sabio es temiendo el costo de los errores. Otro punto, el temor nos trae la excitación de estar vivos. Como el ejemplo del paracaídas o el ejemplo de la montaña rusa. Pero una persona que tiene los ojos abiertos ante las opciones de la vida, ante el temor de un mal matrimonio, ante el temor de una posibilidad de una guerra mundial, ante el temor de perder la oportunidad de ganar todo lo que puede ganar en su vida, esa persona está motivada, no necesita ir a la montaña rusa. El temor de la realidad como es una suficiente motivación para vivir con excitación. Otro aspecto muy importante, que es el que decimos en el judaísmo, esta vida, como lo habíamos puesto en el ejemplo del Mashbir, el Mashbir, dijimos, si alguien le diera media hora para retirar todo lo que pudiera en media hora gratis y después pudiera vivir con eso. Entonces, ¿una persona perdería el tiempo en esa media hora? No. Aprovecharía la media hora para sacar lo más posible. Joyas, aparatos electrónicos, cosas costosas. No perdería ni un minuto. No tomaría siestas o no perdería el tiempo en cosas. Si sabe que nada más es media hora, la aprovecharía al máximo. En el judaísmo decimos, dice precisamente Pirkei Avot, Olam Hazeh Domeh, dice el cuarto capítulo, la Mishnah, creo que es la Mishnah número 21, Olam Hazeh Domeh leprozor ifnei olam haba. Atken atzmecha paprozor kedei shetikanes haterakim. Nos dice así, este mundo es como un corredor, como un pasillo ante el mundo por venir. Prepárate en el corredor o en el pasillo para que puedas entrar al palacio. ¿Qué quiere decir? En el judaísmo decimos, esta vida de 870 o 120 años con ayuda de Dios es una vida para ganar nuestro pase de entrada a la vida eterna. Obviamente, para obtener placer en este mundo. Pero el placer en este mundo es un placer pasajero. El verdadero placer viene en el placer eterno. Y la manera de adquirir placer eterno es haciendo lo correcto en este mundo. Este mundo son 70 años, 80 años, con ello Dios 120 años, como media hora en el Mashbir. Como media hora para poder recuperar y sacar todo lo posible. Por eso decimos que las mitzvot que en el judaísmo nos enseña Dios en el libro de Torah, que son instrucciones para vivir, las mitzvot son estas joyas que podemos sacar del Mashbir. Son las joyas que a fin de cuentas nos van a garantizar la vida eterna. Son el pase de entrada al mundo eterno. Y dicen que todos los placeres de este mundo, de todas las generaciones, de todas las personas, condensados en un instante, no se comparan con el olor de un instante de placer en el mundo por venir.
¿Se puede explicar eso?
Que todos los placeres...
No, pero se puede...
Sí, se puede explicar de varias maneras. Hay ejemplos muy interesantes. ¿Qué dicen? Que el mundo por venir es el mundo del verdadero placer. ¿Sí? Entonces, va a ser como lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona va caminando por la calle y encuentra un maletín, una pequeña bolsa, tirada en el suelo? Y la va a levantar y le da flojera. ¿Y sabes qué? Mejor no la levanto. Total, ¿qué tanto puedo ganar en el maletín? Entonces está ahí parado. Llega de repente una persona y la levanta y la abre. Dice, ¡Eureka! ¡Gané $1,000,000! Y lo abre y empieza a tirar los billetes de dólares. Y se va corriendo con su maletín feliz. Con un maletín lleno de $1,000,000. ¿Cómo va a vivir la otra persona? Se va a suicidar del coraje. ¿Pero qué le hicieron algo? ¿La lastimaron? ¿Le golpearon? No. Se va a dar cuenta de todo lo que podía haber disfrutado y por una tontería, por un momento de holganacería, por un momento de flojera, no ganó. Lo mismo se dice en el judaísmo del mundo por venir. Este mundo realmente es sencillo. O sea, implica esfuerzo, pero al que lo toma, le es sencillo. Cuando uno llega al mundo por venir y se dé cuenta de todo el placer eterno que los que hicieron este esfuerzo van a estar viviendo, uno se va a arrepentir. Es decir, tan al alcance de mi mano que estaba a tomar este maletín con $1,000,000 y no lo hice. Eternamente va a morir arrepintiéndose de lo que podía haber ganado y no ganó. Ese es el castigo que mencionamos en el judaísmo. No mencionamos castigo de golpes ni nada. Mencionamos cuando la gente se dé cuenta del bien que las personas están obteniendo y él, por pequeñas tonterías, no lo está viviendo. Ese es el miedo con el que tenemos que vivir. Más aún, dice el judaísmo, cuando una persona llega al mundo por venir, le van a pasar dos películas. le van a pasar la película de lo que realmente hizo en su vida, detalle por detalle, todo lo que él hizo, desde la conversación más pequeña hasta todos los actos de su vida. Primero le van a pasar esa película y después le van a pasar la segunda película. Y la segunda película es lo que él podía haber hecho en la vida. Él, con el potencial con el que nació, con el potencial y las posibilidades con las que vivió, la grandeza que había podido, que hubiera podido alcanzar, y la persona se va a dar cuenta todo lo que podía haber alcanzado y no alcanzó. Ese va a ser también para él un tremendo remordimiento. Porque cuando alguien llega arriba, no le van a decir, ¿por qué no fuiste Moshe Rabbeinu? ¿O por qué no fuiste un gran sabio? ¿Por qué no fuiste como el rey David? No. A cada persona le van a decir, ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué no fuiste lo que tú podías haber sido? ¿Por qué no alcanzaste el potencial con el cual naciste? Ese va a ser el mayor remordimiento que a cada persona le va a suceder. Entonces nosotros tenemos que vivir con miedo de que no nos suceda a nosotros. Con miedo de que nosotros podamos alcanzar lo mayor posible en nuestra vida. Ese es el miedo con el que tenemos que vivir día con día. Por último, quisiera aclarar la cuarta etapa de los 48 caminos, que es un ejercicio práctico. Vamos en sí a recordar dos ejercicios prácticos en la etapa del Maase. Vamos a tomar este camino y vamos a llevarlo a la práctica en algo que nos dé, por lo menos una vez en la vida, provecho. Entonces, un ejercicio es el siguiente. Si alguien nos amenazara, vamos a enlistar dos o tres cosas que sabemos que queremos y que debemos hacer, pero que no hacemos. Cada quien tenemos algo que sabemos que deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. No nos dan ganas o simplemente lo dejamos. Tomar dos o tres cosas, o si quieren, vamos por lo menos una. Una cosa importante que sabemos que deberíamos hacer, pero no hacemos. Tomarla. ¿Sí? Tomar esa cosa y pensar, si me amenazaran de muerte si no la hago, o si me pagaran $1,000,000 por hacerlo, ¿lo haría? Y tratar de obtener mediante esta fórmula la motivación a hacerlo. Y tratar de recordarlo. ¿Qué es más, a fin de cuentas, qué es más importante, $1,000,000 o el éxito en mi vida? Y motivarnos a hacerlo. O el otro ejercicio es el siguiente. Vivir como si tuviéramos un día de vida. Como si tuviéramos 3 días de vida. Como si tuviéramos 1 mes de vida. Pensar. Vamos a hacer un ejercicio práctico. El que habíamos mencionado. 4 etapas. Si tuviera 3 meses de vida, ¿qué haría? ¿Qué me gustaría haber hecho antes de esos 3 meses? Si tuviera 1 año, ¿qué haría? Si tuviera 3 años, ¿qué haría? Si tuviera 60 años, ¿qué haría? Y tratar de integrarlo y vivirlo. Vivir realmente con esta conciencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Sí, el tema que me quedó un poquito en el aire. Hace un rato mencionaste que tenemos que tener miedo a la muerte. Pero por otro lado, estamos viendo que, digamos, la vida prácticamente es algo en lo cual estamos de paso. O sea, no es la etapa importante de nuestra existencia, digamos. Sí. Ahora, por eso, entonces, yo no entiendo bien entonces por qué tenemos que tenerle miedo a la vida. A la muerte.
El miedo a la muerte es el miedo a que se te acabe la media hora en el Mashvir. Si tú tuvieras media hora en el Mashvir y tú quisieras sacar joyas y televisores y aparatos electrónicos y muchas cosas, ¿no te daría miedo que cualquier instante te dijeran ya se terminó tu tiempo? Mientras más aprecias lo que puedes tú sacar, más miedo te da que se termine el tiempo. Lo mismo decimos en la vida. Mientras más aprecie uno lo que uno puede lograr en esta vida, más teme uno que se le acabe la vida. Y por eso dice la siguiente Mishnah, a la que habíamos mencionado Pirkei Avot. Dice Pirkei Avot, este mundo es como un pasillo, como un corredor ante el mundo por venir. Prepárate en el pasillo para que puedas entrar al palacio. Y la siguiente Mishnah nos dice lo siguiente. Yafe Sha Olamazé. ¿Cómo dice? Bella es una hora. Yafe Sha Shel Torah Umasim Tovim Shel Chuva Umasim Tovim Olamazé Mikol Hay Olamavá Dice lo siguiente: es más bella un instante en este mundo de tshuva, que significa de regresar a hacer lo que debemos hacer, y actos buenos en este mundo, quiere decir, es mejor un instante de poder lograr en este mundo actuar bien que todo el mundo por venir. Dice, pero es mejor un instante de placer en el mundo por venir que todo este mundo. Entonces, aparenta ser una contradicción, pero esa es la respuesta a tu pregunta. Este mundo, como la oportunidad de conseguir un mejor mundo en la eternidad, es mejor un instante acá. Si tenemos un minuto más en el Mashvir para sacar joyas, es mejor ese minuto más adentro que afuera. Porque un minuto adentro del Mashvir es un minuto de poder seguir sacando joyas para después aprovecharlas el resto de nuestra vida. Entonces, pues dice, es mejor un instante en esta vida de actos buenos y de tshuva, de corregir nuestras acciones, porque eso nos está garantizando una mejor eternidad. Es mejor eso que toda la eternidad, desde el punto de vista sacar joyas. Pero desde el punto de vista de placer, va a ser mejor un instante de placer en el mundo por venir que todos los placeres de este mundo. Entonces, esta aparente contradicción, a fin de cuentas, no es una contradicción, sino es una gran realidad.
You have been listening to AishAudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to AishAudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.